I'd like you to meet our very charming little drummer, Viola Smith.
Innovación 360. Bienvenidos a Innovación 360, el espacio de Radio UMH del Servicio de Innovación y Apoyo Técnico dedicado a las iniciativas y novedades tecnológicas, realizado por Osmari Guevara, en los controles Lorenzo Martínez y quien les habla, David Úbeda.
Arroba OSHLUMH y SIATIUMH, esas son las cuentas de Twitter de la Oficina de Software y Hardware Libre y del Servicio de Innovación y Apoyo Técnico de la UMH, en la que podéis seguirnos y estar al día en cuanto a nuestro espacio y a lo último de lo último en tecnología. ¿Empezamos, David?
¡Vamos allá! Hoy es nuestra primera emisión, así que tenemos pues muchísimas ganas. En esta primera temporada del programa nos centraremos en la innovación en todos sus aspectos. Open source, software y hardware libre, editorial electrónica en la UMH, redes sociales y más cosas de las que iremos hablando en esta y las próximas ediciones. Y por supuesto, toda la música que vamos a escuchar es libre, por lo que podéis descargar y distribuir entre vuestros conocidos. En nuestro blog de la Oficina de Software y Hardware Libre, al que podéis acceder en http://oshl.edu.umh.es, os dejaremos toda la información referente al programa de hoy en cuanto a contenidos abiertos. Como la música, ¿verdad, Osmari?
Efectivamente, David. Os recomendamos varias plataformas para descubrir nuevos sonidos distintos e independientes, y lo mejor, libres. Como primera opción tenéis Jamendo, luego Free Music Archive y mi favorita, SoundCloud y Bandcamp. Durante el programa de Innovación 360 os vamos a pinchar algunas canciones libres para que podáis descubrir algunos autores de varios géneros musicales. Nuestra primera sugerencia es una canción experimental del luthier innovador Yuri Ladman y que se llama Nice Noise. Cuando pensáis en innovación, seguro os viene a la cabeza algo nuevo y diferente. La innovación es como esa solución ingeniosa a la que todos queremos llegar. Innovar es introducir novedades, alterar o modificar lo que ya existe para obtener algo nuevo y mejor. Una palabra que está muy de moda hoy en día gracias a las tecnologías emergentes y sus aplicaciones en casi todos los ámbitos.
En el programa de hoy hablaremos del open source. El open source, código abierto o proyectos abiertos, más que un concepto, es una filosofía comunitaria que se basa en tres premisas: libertad para acceder al código, libertad para modificarlo y libertad para compartirlo. Y que puede extrapolarse, por supuesto, a otros ámbitos, como veréis en los proyectos que mencionaremos más adelante.
Además, en cada programa entrevistaremos a personas muy metidas en el mundo de la innovación tecnológica. Estad atentos, porque más adelante estaremos conversando con Manuel Martínez y Jorge Maciá de Eagle System. Eagle System se dedica al desarrollo de software y hardware a medida, siendo su principal fuerte las soluciones basadas en sistemas embebidos. Gran parte de sus desarrollos están basados en software libre. No adelantaremos más para que sean nuestros invitados los que nos descubran sus productos. Llegó el momento de nuestra entrevista, pero antes queremos que escuchéis nuestra segunda recomendación musical libre de la banda Daybreak, Overwet.
We'll be right back.
Hoy vamos a entrevistar a Jorge y a Manuel de la empresa Egle Systems, ubicada en el Parque Científico Empresarial de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Ellos trabajan desde hace años con software libre y me consta que sin él su empresa no sería lo que es ahora. Jorge y yo nos conocemos desde hace algunos años, creo que aproximadamente desde el 98 o 99. Por aquel entonces, aproximadamente éramos 4 o 5 personas en toda la Universidad Miguel Hernández, los que trabajábamos con sistemas Linux o BSD, y evidentemente pues nos conocíamos entre nosotros. A Manuel lo he conocido recientemente y he de deciros que me ha impresionado notablemente su capacidad técnica en cuanto a hardware se refiere. Jorge, Manuel, bienvenidos a Innovación 360.
Hola, ¿qué tal?
Hola, buenas.
Hablándonos de vuestra empresa, ¿qué productos desarrolláis en ella? ¿Hacia qué público estáis enfocados? Hablándonos sobre lo que hacéis.
Bueno, pues como dices, somos una empresa que estamos basados aquí en el Parque Científico de la UMH y nos especializamos en el desarrollo de hardware y software para sistemas embebidos basados en procesadores ARM. Son básicamente los que parecidos a los que se utilizan en los móviles que tenemos hoy en día todos, y después la parte de software basada en software libre, principalmente pues, Linux como sistema operativo, y después una pila de software montada sobre el sistema operativo.
¿Y el público al que estáis enfocados, mayoritariamente son todo empresas, son gente, son makers? ¿Qué tipo de...?
Nuestro cliente objetivo son empresas que quieren hacer desarrollos a medida basados en nuestro hardware y en nuestro software. Esencialmente lo que buscan es protección de su propiedad intelectual, desarrollos hechos a medida donde los planos o los diseños electrónicos no se puedan encontrar en internet, ni diseños cerrados que puedan proteger y esencialmente hechos a medida, es decir que lo que quieren son cosas muy específicas. Lo que serían makers o geeks estarían un poco fuera de...
Están fuera de mercado.
Sí, de nuestro mercado al menos.
¿Y los sectores más o menos para los que tenéis enfocados el negocio? Es decir, por ejemplo, en aeronáutica, ¿tenéis algún sector clave?
Aeronáutica, medicina, industrial, defensa. Hombre, si viene alguien y te pide algo comercial, pues no le vas a decir que no, pero es un sector que está más explotado, los márgenes son más pequeños y es más difícil competir.
Y Manuel, de todo el desarrollo que habéis realizado hasta ahora, ¿cuál es el producto que mejor se vende?
Pues, hasta ahora tenemos tres módulos, uno basado en un ARM9, otro en un Cortex A8 y otro en un Cortex A9. Y, bueno, realmente nos ha sorprendido porque el primero que hicimos, el que se supone que es menos potente, es el que más aceptación tiene. Creemos que es básicamente porque hay bastante menos competencia en el mundo. Quizá pues hay que tengamos nosotros localizados, hay 10 módulos como el nuestro parecidos, y aunque son menos potentes también son más fáciles de desarrollar el software a la hora de programarlo. Entonces para ciertas aplicaciones pues parece ser que los prefiere la gente. Los que tenemos más potentes realmente, uno en especial ha tenido una muy buena aceptación en el mercado, y claro, nosotros lo sacamos quizá, a lo mejor no de los 10 primeros, pero de los 20, 30 primeros en el mundo, pero es que ahora hay cientos, docenas, hay muchos, es muy difícil competir a lo que es el vender el módulo. Hacer un producto from scratch, desde cero para clientes, sí es más fácil, porque es más sencillo que te busquen a ti que busquen a alguien de la competencia que esté fuera del país.
Esta pregunta os la lanzo a ambos. ¿Qué ingeniero creativo merece vuestra admiración? ¿Quién os ha inspirado para llegar a donde estáis?
Mucha gente en realidad. Si tengo que poner a alguien, hombre, es un poco complicado. Cualquier desarrollador de, por ejemplo, el kernel de Linux, que no aparece en... Es decir, con todo el mérito que tiene, por ejemplo, Linus Torvalds a la hora de haber desarrollado un kernel libre, un sistema operativo que se está ejecutando en prácticamente cualquier aparato electrónico que hoy en día, o sea, se te pueda ocurrir. Cantidad de ingenieros que trabajan desarrollando en el kernel que no aparecen en casi ningún sitio, excepto en los reportes de cambios hechos en el kernel. Es decir, tienen ahí su momento de gloria, uh-huh. Están trabajando continuamente en esto y hacen una labor tremenda y creo que no lo bastante reconocida.
Jorge, cuéntanos, ¿y qué representa, con todo lo que estás diciéndonos, qué representa Linux en general, el software libre, en tu vida?
Bueno, yo desde que estaba en la universidad que empecé a usar Linux, hace ya años, y todo era como mucho más primitivo que ahora, por decirlo de alguna manera. Pero, porque te hagas una idea, yo hace mucho tiempo que no trabajo con Windows. Es decir, utilizo Linux para...
¿Cuánto tiempo?
No lo sé. Es decir, ocasionalmente lo toco, pero no en mis ordenadores. Uh-huh. Y más por... no trabajo con él para... No lo toco para prácticamente nada. Es decir, es el sistema operativo que uso para prácticamente todo. Uh-huh. Y
para todo el desarrollo lo efectúa
todo el
sobre,
desarrollo se
sobre
hace,
Linux.
Se hace sobre Linux. Uh-huh. No tocamos ninguna máquina Windows para absolutamente nada. Y en casa, cuando compro un portátil, por ejemplo, lo primero que hago es formatearlo e instalarle una distribución de Linux, Fedora. lo utilizo para absolutamente todo, desarrollo, ocio, eso es un...
Fantástico, entonces se podría vivir a partir del software libre, hablando de negocio y hablando también en modo escritorio.
Bueno, a mí me consta que mucha gente utiliza ahora distribuciones de Linux para navegar porque considera que son más seguras, incluso para... Es bastante habitual hoy en día ya ver gente trabajando con Linux. Quizá hace unos años no. Uh-huh. Si tú has seguido la evolución de Linux y has visto cómo al principio configurar el ordenador para que te funcionara con determinadas cosas tenía su complejidad, por decirlo de alguna manera, y eso, bueno, ha ido evolucionando. Hoy en día prácticamente... es instalarlo y funciona prácticamente solo. Y conozco mucha gente que en su casa usa exclusivamente Linux. Tiene el Windows para trabajar de manera, pues, abrir algún documento de Word o algo así, pero que funciona con Linux. Y no es gente técnica. Te estoy hablando de, gente normal, entre comillas.
Sí, quizá distribuciones como Ubuntu y similares, o Mind, han hecho pues que la gente que estaba destinada o trabajaba con escritorio únicamente y no eran los típicos freaks, ¿no?
Geeks,
que estaban, exactamente, estaban trabajando con sistemas, pues bueno, pudieran acceder a este tipo de sistemas operativos que parecía que eran solamente para unos pocos elegidos, ¿no? Muy bien. Pues nada, David Cuartielles, en una entrevista para un conocido blog, aconsejaba al alumnado de ingeniería lo siguiente. Decía: no busquéis trabajo, inventad trabajo. Siempre hay tiempo para ir a trabajar para otros. En mi opinión, la verdad es que creo que en general, durante la vida de un estudiante y antes de trabajar por cuenta ajena, existe un pico de imaginación, de ideas innovadoras, distintas, que quizás acaba perdiéndose cuando comienzan su vida laboral en una empresa, donde la mayoría de ellas se les suele cortar la iniciativa o asignándoles tareas que no desarrollan quizás su capacidad inventiva. Creo que en determinadas ocasiones se paga por ejecutar, pero no por pensar. Es al menos mi opinión. Por mi parte, también soy docente y en las situaciones en las que imparto, aquellos alumnos que veo con cualidades emprendedoras siempre les suele animar a probar por cuenta propia antes de pasar a la parte de trabajar por cuenta ajena. Jorge o Manuel, el que queráis, ¿qué consejo les daríais vosotros a aquellos alumnos de la Universidad Miguel Hernández que desean emprender cuando acaben su carrera y no acaban de dar ese salto necesario? Vamos, si es que se lo aconsejáis, no sé cuál es vuestra opinión.
Bueno, a ver, yo estoy de acuerdo en que quizá cuando acabas la universidad quizás sí que tienes un pico de imaginativo. Yo digo que la ignorancia es muy atrevida. Es decir, cuando tú empiezas algo y quizá no tienes suficientes conocimientos técnicos como para abordarlo, te atreves con todo, ¿vale? Después, cuando tienes algo más de experiencia, es como que dices, madre mía, ¿cómo me metí en esto? O sea, con lo que sabía entonces, ¿vale? Eso tiene cosas buenas y cosas malas. Yo no coincido con la frase de David Cuartillas. Uh-huh. Yo creo que, desde mi punto de vista, pero quizá con reservas, porque, no coincido en el hecho de que creo que sí que es bueno tener algo de experiencia antes de empezar un proyecto propio, ¿vale? Creo que no es malo empezar a trabajar en una empresa y en un momento determinado salirte para empezar tus propios proyectos. Básicamente es lo que hicimos tanto Manuel como yo. Uh-huh. Pero claro, decía con reservas porque nosotros quizá caímos en empresas muy particulares donde se nos dejaba mucha mano libre para tomar decisiones por nuestra cuenta. Eso, en mi caso en concreto, tiene cosas buenas y cosas malas. La cosa buena es el hecho de que te dejen, cosa mala que cuando no tienes demasiada experiencia, por ejemplo, como desarrollador, es fácil liarla y darte cuenta después de los errores que has cometido. Quizá, o sea, yo ahí tengo que agradecer mucho a mis antiguos jefes el hecho de que me dieran mano libre y después uh-huh. Tuvieran manga ancha para perdonarme los errores que cometí. Yo creo que eso me ayudó mucho a aprender.
Por tanto, aconsejas a los empresarios, pues bueno, que de alguna forma den rienda suelta hasta cierto punto, evidentemente, pero bueno, que dejen pensar quizás al ingeniero.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que, ya te digo, yo agradezco mucho que se me diera manga ancha y que después, bueno, pues los errores que se cometen a la hora de desarrollar cuando estás aprendiendo y bueno, son errores y hay que entender la clase de persona que está desarrollando eso. También es responsabilidad de tu jefe saber qué cosas te puede asignar y qué cosas
está
no.
Está claro. Manuel, ¿y tú qué opinas al respecto? ¿Coincides con Jorge?
Sí, parecido. Hombre, si sales de la universidad, eres un crack, tienes una idea muy buena. El problema que pienso es que la mayoría de ingenieros somos poco creativos. Somos más resolutivos que creativos. Si tienes una tendencia a ser más creativo y sobre todo si encuentras financiación, pues ves a por ello. Si no es así, pues como dice Jorge, intenta buscar algún tipo de empresa que te dé un poco de libertad para aprender, o para crecer más que para aprender. Y en el último lugar, pues si no tienes otra, te tocará pues apechugar y hacer lo que te digan. Pero de primeras es complejo. Es complejo porque, en una empresa al final lo más importante es vender. Si no vendes, cierras. Pero aún así, si tienes unas capacidades técnicas buenas que has adquirido en la privada, trabajando en la privada, te es más fácil al menos demostrar la valía de tu producto.
Correcto.
Ya sois ingenieros desde hace tiempo. Imagino que veis la universidad con otra perspectiva, perdón. ¿Y qué pensáis que mejoraríais de las titulaciones exactamente de las ingenierías?
Bueno, nosotros somos telecos, entonces te podemos hablar de... O sea, yo te puedo hablar de lo que me afecta a mí o lo que me ha afectado a mí en mi vida laboral y de esta titulación. Y lo que sí que noto es una falta... sería de conocimientos de programación. Hace falta mucha más programación en la carrera. Y no se trata solo de conocer el lenguaje. Sea C, sea C++ o sea Java. Se trata también de aprender patrones y técnicas de uso del lenguaje. Es decir, no se trata de simplemente yo sé programar C porque en clase me han enseñado C y me sé las reglas del lenguaje, sino se trata de aprender un poco las técnicas que se usan en el mundo real para desarrollar con estos lenguajes. Cuando empiezas a trabajar te das cuenta de que muchas cosas que, por ejemplo, Java, por ejemplo, que quizás es el lenguaje más usado, que de lo que te enseñan aquí a lo que después te encuentras en el mundo real va un trecho muy largo. Y uh-huh. yo lo que sí que, lo que, desde mi punto de vista, o sea, como desarrollador, lo que sí que noto es falta en, se puede llamar metodología o patrones de diseño, Eso, bueno, creo que sería un buen añadido.
O sea, que daríais mucho más peso en la carga lectiva a la parte, sobre todo, de programación en ingeniería. Yo coincido contigo, pero, en ingeniería industrial, que es donde yo más conozco.
Pero te lo digo porque eso es al final principalmente a lo que me he dedicado yo. Es decir, al final, o sea, te decantas por... te especializas en algo. Yo soy desarrollador y...
Exacto.
Y yo lo que sí que he notado es que todo eso he tenido que formarme en eso después.
¿Y tú tenías claro antes de comenzar la carrera que ibas a ser desarrollador?
A ver, yo salí, mi primer trabajo fue como administrador de sistemas. Y fui metiéndome en el mundillo del desarrollo. Una vez ya encontré trabajo, pero es una cosa que me picó, no sé, es como te pica el gusanillo, empiezas y te metes. Es decir, no lo tenía claro al empezar.
Manuel, ¿tú qué opinas?
Bueno, pues yo no voy a ir tanto a lo que sería un área de ciencia o ingeniería más que otra. Yo realmente después, a la larga lo ves y creo que, bajo mi punto de vista, está mal estructurado. Primero, creo que... Ahora no sé si lo han cambiado los grados, pero que con un año de ciencias comunes sobraría, porque antes te tirabas mucho tiempo estudiando demasiada física, demasiadas matemáticas, que realmente luego no aplicas. Bueno, es que creo que las carreras antes estaban estructuradas para terminar y quedarte siendo profesor para enseñarle a más gente. Entonces eso está bien, pero no todo el mundo puede ser profesor. Luego, a lo que te referías tú, lo que le decías a Jorge, supongo que lo dirás porque no, desde tu punto de vista, al ser profesor no... O sea, no te puedes limitar a enseñar ciertas cosas porque realmente luego no sabes la gente a dónde va a ir, aunque el mercado las marque. Pero yo creo que algunas bases sí que deberían potenciarlas más, porque, por ejemplo, vosotros dais clases en electrónica, ¿me equivoco? ¿En industrial electrónica?
Programación, sí, programación.
Bueno,
electrónica,
pero conoces quién da y lo que no se puede aceptar es que todos los alumnos, cuando terminen, unos harán analógica, otros harán potencia, otros harán autómatas, otros harán, cada uno hará lo que haga. O microcontroladores, lo que no es aceptable es que terminen una carrera y no hayan hecho un circuito, jamás. A ver, porque al final se dediquen a lo que se dediquen, la base de lo que van a tener que hacer es montar o diseñar un circuito siempre, y eso sí que no es aceptable. O sea, no te digo, dale más prioridad, como se le suele dar aquí, a la parte automática, porque se supone que hay más trabajo, o más a una área o a otra. El alumno, cuando termina, es cuando decidirá lo que va a hacer, o en el último año lo ideal sería que el último año o los dos últimos años estuvieran compatibilizando lo que son los estudios con empresa. Eso sería ideal. Pero en España, como a lo mejor pienso que para ciertas carreras no habría tantas empresas como para meter a algunos. Me refiero a que habría empresas, pero la mayoría de ellos terminarían haciendo trabajo que no les toca. Pero claro, yo creo una base, como dice Jorge, a lo mejor no Java en común o C en común o lo que sea, pero una buena base de algo que vas a necesitar en el futuro sí o sí deberían tener.
Pues nada, tomamos nota para trasladársela a nuestros compañeros electrónicos para que den más caña con el tema de circuitos. Y bueno, pues...
Viene el toque de nostalgia, que os vamos a poner una canción por 10 segundos, a ver qué pensáis.
Sí, Lorenzo, vamos con ella. Bueno, suena. Como habéis podido escuchar, se trataba de un modem telefónico realizando la tarea de dial-up para conectarse con el proveedor de internet. Jorge Manuel, ¿qué echáis de menos de los años 80-90? Yo, vamos, os hago una pequeña, os guío. Yo, por ejemplo, echo de menos los comienzos de internet, los comienzos en el IRC, concretamente los canales del IRC hispano, el hacking de móviles a base de estaño y soldador, el comienzo de documentación libre sobre procedimientos de cualquier tema tecnológico, es decir, los denominados how-tos. ¿Qué recordáis vosotros? ¿Qué nostalgia tenéis de esos tiempos?
Bueno, que eso de que cualquier tiempo pasado fue mejor, no. básicamente yo recuerdo buscar, antes de tener conexión a internet, buscar por todos sitios para poder conectarme un ratillo a internet, y lo que era poder tener una hora de conexión a través del módem. O... Bueno, era, bueno, ahora lo ves un poco en perspectiva y dices, madre mía, o sea, cómo han cambiado las cosas. Uh-huh. Pero bueno, eso, también recuerdo, o sea, los manuales, o sea, los how-tos, uh-huh. Con una maquetación horrible, tampoco han mejorado mucho, pero bueno, quizá también un poco, ahora hay mucho más contenido en internet, en forma de blogs, donde puedes consultar muchas cosas, hay mucha gente que escribe. Antes había menos información, aunque bueno, cuando lo veías en su momento era increíble lo que podías encontrar. Pero bueno, yo creo que, o sea, la comparación con hoy en día, bueno, pues palidece y ya casi había olvidado el sonido del módem.
Manuel.
¿Qué he hecho de menos? No sé, pues los Astras de cinta. Tres cuartos de hora para cargar el Don Quijote.
Era bueno el Quijote,
sí,
¿eh?
Era bueno,
que era
sí,
muy bueno la aventura gráfica esta.
Estar copiando 50 páginas de Basic para luego lo mismo. Lo compilabas y saltaba una pelota. Decía, llevo 2 semanas para esto. Y un poco más actual ya cuando estábamos al principio de la universidad, eso era al final de los 90, pues cuando todavía había caminas y las tarjetas estaban basadas en PIX, pues la vida era más sencilla. Podías, con un poco de conocimiento, podías llamar gratis a cualquier parte del mundo.
Y para despedirnos, siempre pedimos a nuestros invitados que nos cuenten alguna anécdota que les haya ocurrido recientemente en su trabajo, con algún cliente. ¿Qué podéis decirnos?
Bueno, graciosa. Estuvo entre graciosa y dramática. Sobre todo por la parte del dinero. Hace un par de años, la última vez que se hizo electrónica en Múnich, yo solía ir, había ido un par de veces más, fui con Jorge, cogimos el avión, fue la primera, creo que la primera o la segunda huelga que convocaban a Rajoy, no podría ser, sería, o la última de Zapatero. Nos cancelaron el avión. Bueno, al final el viaje salió bastante dinero por ir una mañana a electrónica y además, pues, bueno, cuéntalo tú, Jorge, lo que te pasa, porque...
Bueno, básicamente que en el stand de Texas Instruments fui todo emocionado, digo, a recoger bolsas y material de esto, y me dijeron que básicamente que no me daban, que ya no quedaban. Desde entonces, pues les hacemos boicot y trabajamos con Freescale, que es la competencia.
Muy bien, pues nada, Jorge Manuel, muchas gracias por haber acudido al programa Innovación 360. Ha sido un verdadero placer charlar con vosotros. Os deseamos muchísimos éxitos y esperamos teneros con nosotros de nuevo próximamente. Un abrazo.
Oyentes, esto ha sido todo por hoy. Queremos terminar el programa con una recomendación de Lee Moore Fry, la creadora de Raspberry Pi, conocida como la heroína del open source. Jugad con la tecnología, ahora más que nunca es más fácil ser innovadores.
Our very charming little drummer, Viola Smith.